Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Todas, todos. Empezamos un nuevo curso, empezamos el curso 2018-2019, por lo menos en este programa que hacemos con nuestro profe de historia. Hola, Tello, ¿qué tal?
Hola, aquí encantado de estar de nuevo un curso más con todos vosotros.
¿Qué tal el verano?
Bien, bien, ya sabes, cuando en las vacaciones y el buen tiempo y el sol son, me gustan más que la lluvia y el frío.
Bueno, pues efectivamente, como decía Tello y como os digo yo, aquí estamos un curso más con el programa Conocer la Historia. Bueno, y lo dicho, encarando un curso más, este año, este curso tocaremos temas diversos, ya nos irá Tello diciendo cuál, los temas de historia que él considere que son interesantes y son oportunos, pues lo que él quiera, pues nos da esa clase de historia que nos suele dar magistralmente.
Joder, mucho decir.
Por lo menos es divertida, es, se hace amena, no es farragosa, ni la hacemos como una clase de historia al uso, ni es, como una conferencia.
Es lo que pretendo, siendo ameno, que queden las ideas básicas a la gente.
Eso es. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de los templarios. Vamos a hablar exactamente de la Orden Militar del Temple de Jerusalén, que también se habló, bueno, anteriormente, como nos contará Tello, se llamó al principio del todo, no Tello, Orden sí. de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón.
Sí.
Que eso era al principio del todo. Pero bueno, lo importante es que Tello nos va a hablar de la Orden del Temple, o sea, de los templarios. Y nos va a contar quién fue su fundador, con qué propósito se fundó bueno, pues esta orden, quiénes eran estos hombres, qué hacían, de qué se encargaban, qué finalidad tenían, si trabajaban para los reyes o trabajaban para el clero o para quién trabajaban, pues todo esto nos lo va a contar Tello. Pues cuando quieras, Tello, ¿nos puedes decir quién eran estos señores, estos hombres?
Bueno, pues vamos a hablar de los templarios porque fue la orden militar más importante que hubo, de todas las que hubo, y porque además es una orden que en los 200 años que duró tuvo mucho poder, y tanto político como económico e incluso militar, ¿eh? La Orden del Temple nace en el Nuevo Reino de Jerusalén en el 1118. Nos tenemos que remontar antes a la Primera Cruzada. Recordemos que la Primera Cruzada acaba cuando Godofredo de Bouillon toma Jerusalén en el año 1099, al grito de Dios lo quiere, entró en Jerusalén y según varios historiadores masacró a 40.000 personas. Ahí se funda el Reino de Jerusalén, el Nuevo Reino de Jerusalén, y el sepulcro y los lugares sagrados quedan del lado de los cristianos, ¿no? Entonces, unos años después, en 1118, como he dicho, Hugo de Payens, acompañado de 9 o 10 caballeros, van a fundar esta Orden de los Pobres Caballeros de Cristo para defender los santos lugares. Más que defender los santos lugares, es defender a los peregrinos que iban a los santos lugares, que muchas veces eran asaltados entre la franja, entre Jaffa, que era el puerto, y Jerusalén, era un camino muy, muy peligroso, y estos protegían a los peregrinos, ¿no? Esa fue su misión inicial, ¿no? Más tarde se les conoció como templarios porque el rey Balduino II les dio unos terrenos donde había estado ubicado el templo de Salomón, uh-huh. que fue destruido por Nabucodonosor en el siglo VI antes de Cristo, y al ubicarse allí empezaron a llamar los caballeros del templo y se les conoció como templarios, ¿no? La orden, la verdad es que no tenía gran importancia ni creció. Los mismos 10 caballeros siguieron de varios años, hasta que en 1127 Hugo de Payens se decide venir a Europa para entrevistarse con el Papa. Él lo que pretende es que la orden sea regulada y reconocida por el papado, ¿no? Para eso contó con una ayuda importantísima, que era la de Fray Bernardo de Claraval, que fue el fundador del Cister, que además era primo suyo, ¿no? Claraval no solo les apoya, les parece ser que redactó las normas de la orden, las presentó en el Congreso de Troyes en el año 1128, y la orden fue aprobada y así legalizada, y recibió el espaldarazo del papado, nada menos, ¿no? Desde este momento, Hugo de Payens lo que hace es mandar a sus caballeros a los distintos reinos de Europa a anunciar que se ha creado esta orden y que los fines de esta orden es defender los santos lugares y a los peregrinos que van a los altos lugares. Y pronto empiezan a llegar las donaciones y la gente que se anima a apuntarse a la orden. Parece ser que cuando vuelven meses después ya a Tierra Santa, al Reino de Jerusalén, ya les acompañaban cerca de 300 caballeros, ¿eh? La orden del Temple era una orden militar y religiosa, ¿no? Y tenía unos estatutos y unas normas muy rígidas, ¿no? O sea, tenía los votos de pobreza, castidad y obediencia. Los templarios no podían cantar, no podían reírse, no podían cazar, no podían jugar. Tenían que vestir todos igual, aunque eran nobles muchos de ellos y gente adinerada, tenían que llevar las mismas ropas, las mismas armas. Eran enterrados desnudos, envueltos en una sábana boca abajo, como Cristo, pero boca abajo. Una cosa muy importante es que si eran capturados en batalla, no se les podía rescatar mediante rescate, o sea, pagando dinero. Sí, dinero. Recordemos que en la Edad Media era importantísimo eso. En la Edad Media no se mataba a lo tonto. El peón o el noble o el soldado que capturaba a un noble de del otro bando no lo mataba. Lo tenía para sí y luego lo vendía, o sea, pedía un rescate por él, o sea, eso
cajeaba, sí.
Sí, eso enriquecía a un soldado, ¿no? Pues bien, estos templarios, a pesar de ser gente posibles, muchos de ellos nobles, no podían canjearles lo que eso ya quería decir que estaban, una vez que eran capturados, se les pasaba generalmente a cuchillo. Luego se dedicaban, como todo en las miles de encomiendas que tuvieron, se dedicaban a los rezos en los sitios que no había peligro de batalla, como en toda Europa. Pues luego se dedicaban a llevar los campos, los ganados, la encomienda para adelante, en las zonas como en el sur de España y sobre todo en el Reino de Jerusalén, que estaba en constantes luchas, estaban, después de sus rezos, se dedicaban a la defensa, a los castillos y demás, a las armas. Solían vivir en castillos, sobre todo en Jerusalén, en el Reino de Jerusalén. En Europa también tenían muchos castillos, pero realmente vivían en casonas, ¿no? No les faltaba, dormían en colchón de paja, comían carne tres veces a la semana, no les faltaba el vino, tenían los mejores médicos, sobre todo en el Reino de Jerusalén, en el Oriente tenían muy buenos médicos, es decir, tenían una buena vida dentro de sus instalaciones, ¿no? A cada caballero del Temple, a cada templario, le dotaban de 3 caballos, toda serie de armas ofensivas y defensivas, escudos, mazas, lanzas, protectores y demás, una tienda de campaña y utensilios para la comida, hacer las comidas y tal. Para todo esto, cada caballero templario tenía varios escuderos que le llevaban las cosas, le hacían la comida, incluso le protegían también, a veces en las retiradas. Vestían la capa blanca con la cruz roja y luego estaban los sargentos, que eran de una categoría menor, que a estos solo se les daba un caballo, era la diferencia con los nuestros, y llevaban una capa negra con la cruz roja. Tanto los sargentos como los caballeros podían hacer contratos por un año, por dos años en el Temple, otros les hacían de por vida y otros les hacían por el tiempo que duraba, por ejemplo, una cruzada, ¿no?, de los que se convocaban, ¿no? La Orden del Temple estuvo siempre muy bien organizada, muy bien organizada. A la cabeza de la Orden del Temple estaba el Gran Maestre, que siempre residía en Jerusalén. Después estaba el Senescal, que hacía las veces de maestre cuando este no estaba ausente. Después estaba el Mariscal de Campo, que se encargaba de los temas militares. El Submariscal de Campo, que se encargaba de las intendencias. Luego había pañeros, coperos, tesoreros. Inclusive estaban los encargados del Goldafón, de los estandartes del Temple, que eran negros y blancos con la cruz roja. El encargado de las tropas auxiliares, de los turcoples, mercenarios que ellos contrataban. O sea, el orden era muy bueno, de los templarios. Tenían una serie de castigos si no cumplían las normas, y por ejemplo, si los templarios levantaban las armas contra otros cristianos, eran expulsados de la orden, o si robaban, si mataban, si blasfemaban, si cometían el pecado de sodomía, o si amotinaban contra su maestre, eran expulsados de la orden, y luego otras faltas menores para digamos, pecados menores, ¿no? Cuenta Guillermo de Tiro, que es un cronista que vivió en tiempo de los templarios y les conoció bien, que en 1370 los templarios, ya apenas habían pasado 50 años de su legalización, tenían un imperio ya enorme económico, ¿no? Los templarios, desde el principio, empiezan a recibir montones de donaciones de caballeros, de nobles, de mercaderes, que antes generalmente les daban a la iglesia cuando se morían para que pidiesen por ellos o demás. Ahora se lo dan a los templarios para, porque, claro, ellos están nada menos que cuidando del sepulcro de Cristo, ¿no? Entonces reciben muchísimas tierras, reciben ganado, reciben dinero, reciben casas, molinos. Luego tienen otra serie de prebendas que reciben de monarcas o de reyes, como es el monopolio de la sal, que tenían muchos sitios. La sal era, el monopolio de la sal era el negocio del siglo. La sal en la Edad Media, aparte de disimular el mal estado de muchos alimentos, su sabor era el mejor conservante para la carne, era el frigorífico. Entonces era un negocio, pues en muchos sitios tenían el monopolio de la sal. Y además Inocencio III les dio por una bula la exención de tener que rendir cuentas a los reyes de las naciones donde estaban, ni a los obispos, ni a los nobles. Así que los templarios se convirtieron, dentro de las distintas naciones o reinos, en reinos dentro de un reino y en iglesia dentro de una iglesia. Ellos no rendían cuenta ni a los obispos de la zona, ni a los nobles de la zona, ni al rey. Solo rendían cuentas al Papa. No, por lo tanto, no pagaban ningún tipo de impuestos, ni a reyes, ni a lo que les enriquecía mucho más. La unidad económica de los templarios era la encomienda. Una encomienda era una serie de donaciones que había en torno a una zona, ¿no? En torno a un pueblo. Habían recibido en ese pueblo, como ejemplo, en Villarcázar de Sirga, que fue una encomienda muy importante de aquí del Reino de Castilla, pues habían recibido casas del pueblo, tenían la iglesia, tenían paneras, lo que se llamaba paneras, tenían tierras alrededor, no solo en torno a de Villarcázar, sino en los pueblos alrededor. Tenían incluso, parece ser, que el molino que estaba cerca de Carrión de los Condes. Con todo eso, eso formaba una encomienda, ¿no? Y los monjes del temple se encargaban de explotar todo ese ganado, todas esas tierras, los molinos y demás, ¿no? Cuando en una misma región había varias encomiendas, se formaba una bailía. Entonces, cada encomendero, cada responsable de una encomienda, el de Villacarzar de Siria, tenía que ir al responsable de la bailía a rendir cuentas, ¿no? Y cuando en un mismo reino, como el de Castilla, había varias bailías, se formaba lo que se llamaba la casa provincial del templo, ¿no? Del temple, que era la organización superior, a la que iban a rendir cuentas todos los demás, los encomenderos, los de las bailías, a la casa superior del temple. Los templarios tuvieron una gran organización en 9 países. De hecho, tuvieron casa provincial del temple, quiere decir que tenían muchas posesiones en esos sitios. Fue, por ejemplo, en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Hungría, en Italia, en el Reino de Aragón, en el Reino de Castilla y de Portugal, ¿eh? Ahí tuvieron muchas, aparte del Reino de Jerusalén, por supuesto. Ahí tuvieron muchas posesiones, y luego había otros pequeños reinos como el de Navarra, otros sitios donde también tenían encomiendas, aunque no de este calibre, ¿no? De un gran número. Con todo este dinero que salía de estas encomiendas, los templarios se ocupaban de mantener sobre todo los 53 castillos que tenían en Tierra Santa, donde estaban constantemente en luchas y amenazados por los moros, por los sarracenos. Y además tenían que mantener los ejércitos, a los grandes ejércitos. Bueno, los templarios llegaban a movilizar, a tener en Tierra Santa entre 300 y 500 caballeros, cerca de 1000 sargentos, luego había cientos y cientos de pajes, de escuderos, y más los turcoples, los mercenarios. O sea, todo eso había que pagarlo y mantenerlo. Y tenían que tener miles de caballos, además tenían 3.000, 4.000 caballos siempre en Oriente. Eso había que mantenerlo, se mantenía con todo lo que salía de las encomiendas que se mandaba para allá. Fueron grandes, muy buenos negociantes y muy buenos económos, digamos, de sus encomiendas, ¿no? De sus tierras, las hicieron producir muy bien. Pero no se pararon ahí, porque los templarios enseguida se dieron cuenta de que ellos estaban fletando constantemente barcos para Oriente, para el Reino de Jerusalén, para llevar armas, caballos, gente y demás, y pagando grandes cantidades a los armadores marselleses principalmente. Entonces hicieron su propia flota, crearon la propia flota del temple, que en muy poco tiempo fue la más segura, de cara a los asaltos que producían generalmente, se producían a veces por los piratas, era la más segura y de las más baratas, ¿no? Por lo que los mercaderes odiaron a los templarios desde el principio, sobre todo los armadores marselleses, ¿no? Además de hacer producir esa flota que luego que podía traer gente y traían a veces mercancías, también fueron muy buenos banqueros, ¿no? O sea, en la casa central del temple y en las casas provinciales del temple, muchos nobles, incluso algún rey, pedían préstamos o dejaban su dinero. De hecho, los templarios eran los recaudadores de las cruzadas. Cuando se convocaba una cruzada y la gente daba dinero para la cruzada, todo ese dinero lo recaudaba la orden del temple, ¿no? Fueron además, como digo, muy buenos banqueros, hasta tal punto que fueron los que crearon el pagaré, la letra de cambio. O sea, cuando un noble se quería desplazar a Oriente a visitar el sepulcro de Cristo, pues quería, claro, eso eran muchos meses de viaje y de estancia allí, requería llevar mucho oro, ¿no? Mucha plata. Entonces ellos lo que hacían eran pagarés, un papelito, el noble depositaba el dinero en la casa del temple de París y cuando llegaba a Jerusalén entregaba el papel y le daba el dinero. O sea, las letras de cambio actuales fueron los inventores, de la clase. Además, con la ventaja de que el Papa les permitía la usura, les permitía pedir, digamos, unos alicientes por hacer ese servicio. Tenían que pagar
unos réditos.
Sí, efectivamente, cosa que no estaba permitido a los banqueros. No les estaba permitida la usura, ya sabemos, sobre el papel, aunque luego la utilizasen, ¿no? O sea que esto era también una gran ventaja. Por lo tanto, como vemos, desde el punto de vista económico y comercial, fueron muy hábiles, pero que muy hábiles, ¿no? Hicieron funcionar todo muy bien, sus 1.500 encomiendas que se piensa que tuvieron, aparte de sus barcos y demás, ¿no? Y sus bancos. Desde el punto de vista militar era una fuerza de choque muy temible, ¿no? Porque eran caballeros muy diestros en armas y una fuerza de 300 o 500 caballeros, además de una caballería pesada. Recordemos que las caballerías que entonces tenían los árabes allí eran caballerías ligeras, que lo que hacían era, con caballos pequeños, acercarse al enemigo, tirar unas lanzas o unas flechas y salir en retirada, ¿no? Estos no, iban al choque, tanto de otras caballerías como de ejércitos de miles de hombres a pie, ¿no? Y eran muy eficaces porque iban de forma muy disciplinada, los caballos eran grandes, con muchas defensas, ellos iban armados a tope y hacían verdaderamente estragos. Generalmente atacaban en cuña y partían por detrás, por el medio de las formaciones de los enemigos, lo que muchas veces provocaba la desbandada. Fueron muy eficaces, ¿no? Y además eran muy temidos porque, aparte de ser caballeros, se dedicaban a las armas, ya muy diestros, al no poder ser rescatados cuando se les capturaba, luchaban hasta la muerte.
Claro.
Lo que les hacía muy temidos. Los árabes, cuando pillaban a un templario, enseguida le cortaban la cabeza. Por lo que fueron, una fuerza muy eficaz, ¿eh? Los templarios estuvieron presentes, siempre iban además a las órdenes de su goldafón, de su estandarte. Las batallas, el maestre estaba con el estandarte y tenían que mirar por dónde había que moverse y cuando se hacía la retirada, siempre muy disciplinados. Era una fuerza de choque muy eficaz, ¿no? Ya se distinguieron en la segunda cruzada, que fue un tremendo fracaso y no acabó en más fracaso gracias a los templarios. Estuvieron con Ricardo Corazón de León en la batalla de Harsub, donde derrotaron a Saladino, la primera derrota no total que tuvo Saladino. Ahí estuvieron los templarios junto a Ricardo Corazón de León. Estuvieron con Luis IX el Piadoso en la batalla de Furbí, donde fue derrotado estrepitosamente Luis IX. Solo sobrevivieron 33 templarios en esta batalla. Para que se vea hasta qué punto entraban. También estuvieron en Mansurat, en la batalla de Mansurat, también con Luis IX el Piadoso, que también fue derrotado. Ahí murió hasta Guillermo de Sonac, que era el maestre del temple, murió en la batalla. Y se distinguieron, por ejemplo, en la última plaza que se defiende en el reino de Jerusalén, lo último que se pierde es la plaza de San Juan de Acre, ¿no? Y ahí los últimos que defendieron San Juan de Acre, mientras la gente embarcaba y ya se perdía totalmente el reino de Jerusalén, fueron los templarios. Y ahí murió también su maestre, que se llamaba Guillermo de Belló. Hubo también actos de heroísmo, como en la fortaleza de Safak, donde no se rindieron y 600 templarios prefirieron morir antes que entregarse al enemigo y que entregar la fortaleza. Hubo actos también temerarios y de codicia, como cuando Bernardo de Tremendai, el maestre de entonces de los templarios, en el sitio de Ascalón, atacaron los primeros y lograron abrir una brecha en la muralla, cosa que era muy difícil. En la Edad Media, cuando se abría una brecha, lo que había que hacer era mantenerla para dar tiempo a que el resto de tu ejército entrase por la brecha antes de que la cerrase el enemigo, ¿no? Bueno, pues los templarios abrieron la brecha, que era lo más difícil, pero nada más abrirla, en vez de aguantar, lo que hicieron fue ir deprisa al palacio del emir para hacerse con las riquezas. ¿Qué pasó? Que el enemigo logró cerrar la brecha y les pillaron a los dentro, y todos los templarios que entraron murieron en combate, menos 40 que fueron capturados y les colgaron de las almenas de Ascalón. Hubo también actos también de cobardía de los templarios y de venganza, como cuando en 1289, después de que se pierde Trípoli, hay una tregua con los musulmanes para que se puedan retirar tranquilamente, y en la retirada fueron masacrando a cientos y cientos de aldeas de campesinos, miles de campesinos, algunos dicen que miles de campesinos cayeron a manos de los cruzados, campesinos indefensos, y que los templarios parece ser que también participaron en estas matanzas, ¿eh? Pero bueno, en general, como digo, fueron muy buenos guerreros, los más eficaces de las fuerzas de las cruzadas. No participaron en la Cuarta Cruzada, porque la Cuarta Cruzada fue contra el reino de Constantinopla, que eran cristianos, entonces ellos no podían levantar las armas contra los cristianos. Pero como digo, fueron muy buenos, muy eficaces militarmente, y la prueba es que de los 20 maestros del temple, 13 murieron en combate, ¿eh?
Pues sí.
Hubo algunos también verdaderamente execrables y malas personas, como Gerardo de Rayford, que fue el maestre del templo, Saladino le había derrotado. Era un instigador y se dedicaba más a instigar. Él mismo había hecho con sus maniobras, había puesto al último rey de Jerusalén, tenía un enorme poder, porque el temple tenía un enorme poder político y económico y militar en el reino de Jerusalén, era prácticamente el que mandaba, había puesto al último rey. Entonces este tuvo unos reveses delante de Saladino, perdió tropas templarias, murieron, perdió algún castillo, y entonces se empeñó en ir al encuentro de Saladino, a una batalla a campo abierto, y Saladino se encontraba a 140 kilómetros de Jerusalén, y había que atravesar una zona desértica y sin agua, ¿no? Y encima en el mes de julio, ¿no? La consecuencia es que el ejército llegó exhausto, sin agua, agotado, a lo que se llamaban los cuernos de Hattin, que es como se llamaba la batalla, y ahí en 1187 fueron masacrados. La cruzada, vamos, casi todo el ejército, la mayoría, el 70 o el 80% fue masacrado, ¿no? De hecho, muchos templarios murieron, 230 fueron capturados, entre ellos este maestre del temple. Estos 230 templarios fueron decapitados delante de Gerardo de Rayford, el maestre del temple, y luego él, en vez de seguir la misma suerte que los suyos, lo que hizo fue pactar con Saladino y cambió su vida a cambio de que entregasen la fortaleza de Gaza a los árabes, ¿eh? O sea, fue un personaje verdaderamente nefasto, ¿no? Pero vamos, como digo, en lo general fueron muy buenos militares y se distinguieron en la defensa de Occidente, vamos, del reino de Oriente, sobre todo, sí, del reino de Jerusalén. ¿Qué pasó cuando los templarios pierden el reino de Jerusalén y pasan a Chipre y después vuelven a Europa? Que la idea principal por la que nace el temple es defender los santos lugares. Y la gente daba el dinero a los templarios para defender los santos lugares. Cuando no, los santos lugares ya no están en manos de un reino cristiano, pues ya no ni los templarios no están ni siquiera allí, pues ya el dinero no va a los templarios, ¿no? Y empiezan a caer ya tenían bastantes enemigos, porque cuando esto pasa ya y ellos empiezan a estar en caída el temple, todos sus enemigos se empiezan a echar encima. Es el momento. Ahora dicen, bueno, estos ya no tienen razón de ser, han perdido todo y no hay por qué darles un duro, ¿no? Y como ansiaban sus riquezas, pues tenían enemigos, a obispos, porque los obispos, todas las donaciones, en vez de ir a ellos, iban a los templarios. Tenían a los señores feudales, porque no les pagaban nada, y porque encima la gente que trabajaba en las encomiendas del temple eran mejor tratados que los campesinos de los grandes señores feudales. los mercaderes y los armadores, como he dicho, de barcos, les odiaban, hasta los mismos hospitalarios tenían pleitos con ellos, la verdad es que tenían muchísimos enemigos.
Tenían muchos frentes abiertos.
Porque habían acumulado muchísimo poder, entonces empezaron a echarse encima de ellos. Cuando los templarios vuelven ya a Europa y han caído, digamos, tienen que abandonar el reino de Jerusalén, todavía tenían montones de encomiendas. Solo en Francia se piensa que tenían 700 encomiendas. Como he dicho, cada encomienda tenía montones de casas, montones de hectáreas, molinos y demás, ¿no? En Inglaterra también tenía muchísimas, en Alemania, en Italia. En el Reino de Aragón, por ejemplo, les fue donado entero. Alfonso I muere y en su testamento dice que todo el Reino de Aragón es para los templarios. Sus herederos impugnaron el testamento, pero bueno, les dieron mucho. Llegaron a tener en el Reino de Aragón 36 fortalezas, entre ellas Belchite, Miravet, Barberá, montones de Monzón, montones de castillos importantes, montones de encomiendas y de tierras y de ganado, y tenían el monopolio de la sal, importantísimo, claro, también importante. El Reino de Aragón. Participaron con Alfonso II en la conquista de Lérida y de Tortosa, con lo que recibieron también mucho territorio del conquistado. Fueron preceptores de Jaime I y con él combatieron y liberaron Valencia, Mallorca y Murcia, y ahí recibieron también enormes cantidades de terreno. O sea, fueron muy fuertes en Aragón, ¿no? En el Reino de Castilla tenían unas 30 encomiendas, lo que era entonces el Reino de Castilla. En el Reino de Castilla las principales encomiendas no eran ofensivas sino defensivas. Castilla tenía ya a los moros de Madrid para abajo, y entonces toda esta parte de Madrid para arriba, digamos que las encomiendas eran como la de Alcázar de Sirga, eran encomiendas eran económicas, no defensivas. Tenían en Fregenal de la Sierra y en Jerez de los Caballeros, en las zonas fronterizas, sí tenían castillos defendidos por templarios, pero en la mayoría de incluso en el castillo de Ponferrada y demás, eran encomiendas económicas, ¿no? Tuvieron unas 30 en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en Sepúlveda, en Benavente, en Ponferrada, en Palencia tuvieron en Villalpando, en Ceinos, en Villalcázar de Sirga, y como digo, las mayores fueron económicas. Hay que decir que tuvieron también menos encomiendas que en Aragón, porque en Castilla existían ya otras órdenes militares, como la Orden de Santiago y la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava se funda cuando precisamente los templarios que colaboraron con Alfonso VII en la conquista de Cuenca recibieron, entre otras cosas, el castillo de Calatrava, pero al estar muy amenazados lo abandonaron, cosa rarísima entre los templarios, y es más, hubo templarios que se negaron a abandonar el castillo, y de ahí nació una nueva orden, que fue la de Calatrava. O sea, hay también otras órdenes, con lo que por eso también tienen menos órdenes los templarios aquí en Castilla. También colaboraron con Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa. Incluso murió el maestre del temple allí, en la batalla de las Navas de Tolosa, y también con Fernando III el Santo en la conquista de Córdoba. Como te he dicho, cuando caen en desgracia, la gente se echa encima de ellos, principalmente en Francia, y sobre todo Felipe IV el Hermoso, que era el rey de Francia. Felipe IV tenía un montón de deudas, no tenía un duro, y ansiaba los tesoros del temple, ¿no? Y lo que hace es urdir un complot para acabar con el temple. Cogen a un tal, ¿cómo se llamaba? Bueno, un antiguo templario, no me sale ahora el nombre, que jura y perjura, que le habían echado precisamente por mal comportamiento, que los templarios adoraban al diablo, que eran sodomitas, que blasfemaban ante el crucifijo y demás, ¿no? Con ese motivo, con esa causa que era incierta, va a organizar un plan para acabar con los templarios. Su ministro Nogaret urdió todo el plan, y un 14 de septiembre de 1307, a la misma hora, lo hicieron además sincronizado, porque lo que no querían es que si empezaban por un sitio, los templarios al enterarse fuesen escondiendo tesoros o tal, ¿no? Lo hicieron el mismo día, el 14 de septiembre de 1037, a la misma hora, ¿no? Ocuparon todas las encomiendas templarias y el banco del temple en la isla de París, ¿no? Lo curioso es que no se encontró
No
encontraron los oros que esperaban, ¿no? Eso sí, las encomiendas se les dejaron limpias, ¿no? Se llevaron todo el ganado, todo el trigo, toda la cebada, todos los aperos de labranza, caballos, vacas, de todo, incluso hasta las tejas de los edificios, que eran entonces muy... eran caras las tejas que se, para los edificios, las dejaron peladas, ¿no? Esto era ilegal lo que hizo Felipe IV el Hermoso, porque a los templarios solo les podía juzgar el Papa,
que
entonces era Clemente V, pero Clemente V no dijo nada. No dijo nada, entre otras cosas, porque le había puesto en el trono papal Felipe IV el Hermoso. Claro. Entonces, después ya de que estos los templarios habían sido torturados por la Inquisición, que tampoco tenía poderes contra ellos, pero les torturó y bajo las torturas muchos murieron y otros dijeron que sí, lo que hacía falta, que habían adorado todo lo que... lo juraron todo. Entonces el Papa ya convocó un concilio, el concilio de Viena, que fue una farsa total, y ahí se condenó a la orden del Temple, se disolvió la orden, sus bienes pasaron en Francia a los hospitalarios y se condenó a los que no adjurasen de que ellos habían blasfemado y tal, tenían que decir que renunciaban a lo que habían hecho, al demonio y además, y que volvían el camino para que no les matasen, ¿no? Pero hubo 54 templarios con el maestre a la cabeza, Jack Molay se llamaba, que dijeron que no, que ellos no habían cometido esos pecados y que ellos eran fieles adorados de Cristo y de Dios y demás, y les condenaron a la hoguera, ¿no? Y aquí viene una de las anécdotas que se hablan del Temple, las muchas que ya veis que el Temple tiene,
tiene...
son muy enigmáticos, se hablan de que no sé qué, bueno. Pues parece ser que Jack Molay, cuando le condenaron a la hoguera, dijo que esos que le condenaban, todos esos los que le estaban condenando, en muy poco tiempo le iban a seguir o preceder en la muerte, ¿no? Y casualmente, pues resulta que el ministro Nogaret, que había urdido todo el plan, murió 2 meses antes de que este le llevasen a la hoguera, que 4 meses después de la muerte de Jack Molay en la hoguera murió el Papa, Clemente V, que Felipe IV el Hermoso cayó del caballo y se mató también poco tiempo, incluso el templario que había dicho que estos sabían que eran blasfemos y demás fue asesinado también, se llamaba Florián, no sé cómo se llamaba, pero bueno, también fue incluso asesinado.
O sea, vamos, que lo
se cumplió lo que dijo Jack Molay, vamos, es una curiosidad, ¿eh?
sí, una curiosidad como... pues sí, la verdad es apasionante, ¿eh? unas personas, una gente muy, pues eso, muy, como muy enigmática, que siempre los templarios, incluso hay hasta gente que en los pueblos, claro, lo que decían, que si se aparecían por las noches, capa, era como, claro, siempre se ha tenido como muy, como muy enigmáticos a los templarios.
Esa es la palabra, enigmáticos.
Eran enigmáticos,
pero fueron enigmáticos. Bueno, a su pesar, ¿no? El enigma, el único enigma que sí que existió de ellos y que fue perseguido era el de sus riquezas, ¿no?
Sí, claro.
Por todas las encomiendas y los buenos negociantes que eran, todo el mundo pensaba que en el Banco Central del Temple, sobre todo en el de París, había dinero, ¿no? Y parece ser que no había dinero, ¿no? Y eso es uno de los misterios del Temple, que se ha perseguido y se han escrito libros. Incluso, se hicieron expediciones, pero 100 años, 200 años después todavía se iba al castillo de no sé qué, porque había una leyenda que decía que la noche del 14 de septiembre, antes del amanecer, salieron carretas enteras llenas de oro y que se refugiaron en el castillo del norte de no sé qué. Bueno, ahí hicieron, horadaron los castillos por debajo, por encima, buscando, y por supuesto no hubo nada. Parece ser que la mayoría de los templarios, los últimos años de los templarios en el reino de Jerusalén, ya estaban de capa caída. Todas las campañas de Luis IX, el Piadoso, fueron negativas, fueron derrotas. Hubo que llevar armas, bagajes, caballos, más templarios.
Claro, y en eso se fue
y,
el dinero.
Y eso agotó, parece ser, bastante las existencias del temple.
Incluso decían también que si custodiaban el Santo Grial, que si lo tenían...
Sí, también, bueno, esa es otra, pues, de las películas de Santo Grial, que bueno, ya si nos metemos con el Grial, y ahí nos perdemos. Pero también, efectivamente, se decían que podían ser los custodios del Santo Grial, que lo había encontrado en el Templo de Jerusalén, en el que habían estado, en el Templo de Salomón, donde se estuvieron ubicados, que ellos habían... cavado, que también le cavaron entero, es otra de las cosas, pero verdaderamente los arqueólogos, y ya parece ser que en tiempo de los templarios estuvieron cavando para buscar riquezas en el templo, de lo que eran los cimientos y los bajos del templo de Salomón, y parece ser que alguna cosa apareció, ¿no? Pero vamos, algunos incluso riquezas... hablaban de que lo que había, ahí había aparecido Santo Grial, bueno, todos son conjeturas.
Sí, luego al final,
incluso se, algunos dicen que, ya sabes, que cuando los templarios desaparecen en Troyes, ¿no? Se disuelve la orden, pues por ejemplo en el reino de Aragón, que no les habían perseguido, disuelven a los templarios, pero la orden lo que hacen es cambiarla y crean la orden de Montesa, y otros castillos se los dan a los hospitalarios. En Castilla y León pasaron a la orden de Santiago, a algunas posesiones al rey, incluso en Portugal les dejaron seguir con sus posesiones, pero les volvieron al nombre antiguo de Pobres Caballeros de Cristo. En Inglaterra incluso mantuvieron su nombre, pero ya estaban controlados por los reinos, ¿no?
Ya no eran un
reino. Hay otra de las anécdotas que dicen que la flota de los templarios había ido a... habían sacado los tesoros y habían ido a Inglaterra, y que luego fueron los templarios, flotas templarias, los primeros que llegaron a América. Otra de las muchas conjeturas que se hacen. Bueno, ahora ya está súper demostrado. Ya no solo por los historiadores, sino para la arqueología, que esa no falla, que los primeros en llegar fueron los vikingos. Fue Ericsson, el hijo de Erik el Rojo, que llegó en el año 1000, y luego hubo dos o tres expediciones más en las que hicieron alguna fundación, incluso en Terranova y tal y cual, pero no salieron adelante y las tuvieron que abandonar. O sea, otro mito y otro mito. Mito de los templarios. Hay iglesias también donde se dice que tenían tesoros en Inglaterra y con sus... Bueno, hay muchísimo escrito sobre ellos. La verdad es que, resumiendo, los templarios fueron la orden principal que existió, fueron muy buenos soldados desde el punto de vista militar, muy buenos economistas llevando sus encomiendas y sus bancos y tal, pero muy pronto, cuando tuvieron poder económico, lo que les dio poder político, les dio poder militar, fueron muy engreídos, y se ganaron, se dedicaron más a politiquear, a buscarse negocios y demás, siempre en detrimento de mercaderes, de obispos, de otras órdenes como los hospitalarios, con los que tuvieron pleitos y se ganaron un montón de enemigos, que pleitearon, tuvieron pleitos contra todo el mundo, contra ellos, ¿no? Y al final, cuando les vieron débiles, se echaron sobre ellos y se acabó
y
con
se terminó
la orden del templo. Y esto es lo que podemos decir en resumidas cuentas, en un resumen muy... muy escueto, pues pero espero que clarificador de lo que fue la orden más importante de todas las que hubo. Hubo otras como la orden de los caballeros teutónicos o los hospitalarios, que con fuerza en Europa y en España, ya hemos dicho, la Calatrava, Montesa, Santiago y demás. Pero vamos, estos fueron los más importantes, perduraron 200 años y 200 años, como
no
digo,
poco,
con 200, mucho poder. Sí.
200 años.
Así que pues esperemos haber una visión más o menos clara.
Porque no es un tema fácil, vamos, quiero decir que es un tema más bastante desconocido, que sí, que tenemos las ideas de las leyendas y todas estas cosas, pero realmente lo que fueron los templarios...
Claro, eso es lo que hemos pretendido hacer aquí.
Exactamente, es lo que ha pretendido Tello, llevar claramente quién eran los templarios.
Ese es el problema, no, que todo el mundo, todo el mundo que dice, los templarios, conoce, que tenían tesoros, el Grial, no sé qué, y la realidad de los templarios era pues con lo que hemos contado aquí, cómo estaban organizados, cómo vivían, cómo combatían y cómo murieron y cómo acabaron con ellos. Una orden de hombres.
De hombres. Efectivamente. Bueno, Tello, pues nada, pues lo dejamos aquí hasta el próximo día, que hablaremos de otra cosa, de lo que tú quieras.
Ya nos buscaremos algo. Seguramente igual nos metemos con la Revolución Francesa, por ejemplo,
pues
que es un hecho de los más importantes de la historia, sobre todo de la historia contemporánea, pero unos hechos muy importantes y con muchas consecuencias posteriores
La Revolución Francesa es un tema
podría
muy
ser,
interesante.
Ya veremos, a ver.
Además, sí, es un tema también, yo creo que desconocido por muchos, ¿eh? Porque,
sí, debería ser más conocida, porque por la incidencia que tiene luego en los gobiernos, sí, y en el devenir de muchas naciones, ¿eh? Y de,
pues sí,
histórico. Es un hecho de los más importantes de la historia.
Pues sí. Bueno, Tello, pues nada, pues lo dicho, hasta el próximo día.
Pues ha sido un placer y el próximo día aquí nos vemos.
Pues más placer ha sido nuestro tenerte aquí, que nos encanta.
Vale, muchas gracias.
A ti, Tello, hasta luego. Bueno, hasta luego. Pues nada, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, ya sabéis que estamos en las redes sociales, tenemos nuestra propia aplicación y, en fin, donde nos queráis buscar, allí estaremos. Muchas gracias, hasta el próximo día. Adiós.